de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los de la tarde hemos estado donde nos gusta estar, en la calle, en un olivar extremeño, bajo la luz de la luna, con una patrulla que busca a quien roba aceitunas, muchas aceitunas. Y hemos estado también con mujeres que han sido víctimas de la trata, no en Extremadura, sino en el centro de Madrid, mujeres que ayudan a las que ahora son víctimas de la trata.
En cuanto a los roles de género, ahí estaría también muy sexualizado esto.
Hemos,
¿no?,
estado en un taller de mediadoras que trabajan contra la trata, un taller de APRAM, una ONG que se dedica a ayudar a estas mujeres. Las mediadoras han sido antes víctimas de la trata, han sido esclavizadas para ejercer la prostitución. Hemos hablado con ellas y nos pidieron en su momento que les distorsionáramos la voz para que no fuera fácilmente reconocible. Estas mediadoras de la trata, como han sido víctimas, conocen bien las condiciones de explotación en las que los chulos tienen a las mujeres. Muchas de las chicas que son víctimas de la trata, la inmensísima mayoría, llegan a España y se quedan totalmente aisladas. No saben dónde las han traído.
Normalmente los tratantes las enseñan las palabras que utilizan día a día.
De África hablamos diferentes idiomas. Entonces, para acercar a una mujer africana, desconfiamos mucho de las personas que no tienen el mismo color de piel o no habla el mismo idioma.
Imagínate, ¿no? Te traen a un país, no sabes muy bien dónde estás, no sabes prácticamente la lengua. Y, continuamente te hacen pasar miedo, te hacen sentir insegura.
No pueden hablar con nadie, tienen miedo a todo el mundo. Vienen con miedo de los países de origen, que todo lo que la policía es corrupta.
A la hora de salir, pues lo que piensas es que te van a deportar, te van a multar. O sea, los tratantes es lo primero que te dicen, no confiar en la policía.
Una vida marcada por el miedo y por una explotación. Los chulos las tratan como animales.
Las víctimas trabajan largas horas y no se reconoce como víctimas.
24 horas, aunque quieras o no.
Y también les dan deudas de 40.000 euros, 50.000 euros y nunca acaba la deuda.
Las víctimas de la trata, nos han contado, pues son amenazadas con dañar a su familia. Tienen que saldar una deuda, como acabamos de escuchar, que nunca se sabe cuál es. Y lo más llamativo es que llega un momento en que esas mujeres no se sienten víctimas.
A esas chicas no vamos diciéndole sal de aquí o no hagas esto, porque no se identifican como víctimas. Es un proceso bastante largo que se les muestra cuáles son sus derechos. Ya ellas van ellas mismas reflexionando y ponen en una balanza en la situación en la que están.
Solemos pensar que las mujeres que son explotadas sexualmente tienen todas un perfil semejante, pues vienen de África subsahariana, vienen de algún país del este de Europa, vienen de algún país del Caribe, y nos llevaríamos una gran sorpresa al conocer que hay todo tipo de mujeres que son víctimas de la trata. No hay un perfil absolutamente acotado.
Tú puedes ser, tener un buen trabajo en tu país o en España mismo, tener buenos estudios y aún así puedes caer. No es un perfil exacto de que un país venga de un país pobre, de que no tenga estudios, de que tenga más estudios que la otra, entonces no hay perfiles.
Cualquiera puede ser víctima de la trata y estas mediadoras me han explicado que las mafias suelen estudiar muy bien los perfiles y las entradas que se hacen en redes sociales. Personas que se sienten tristes, personas que están aisladas, personas que buscan dinero. El trabajo que hacen estas mediadoras es impresionante.
No entramos a un sitio, no vemos a una mujer hoy y mañana decide estar con nosotras. Cada persona tiene su proceso. La puedes ver hoy y de aquí a lo mejor a 2 meses o a 3 se decide, porque ya sabemos que los países de origen, esas mujeres sufren amenazas.
Hay que dedicar 2-3 meses para empezar a tener algo de confianza con estas mujeres esclavizadas en la esquina de tu calle, en el puticlub de la carretera y en muchos otros sitios que están muy cerca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si el expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal Quadras, está fuera de peligro. Además, estaría en quirófano en estos momentos, según ha escrito en X, el antiguo Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La policía busca en estos momentos al autor del disparo, así como a una segunda persona que conducía la moto de gran cilindrada con la que han huido del lugar de los hechos. Esto decía la portavoz del SAMUR tras atender al herido en pleno centro de Madrid.
Y hemos atendido a un varón de 78 años que presentaba una herida de bala en región facial. Entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable hemodinámicamente, y lo hemos trasladado con preaviso hospitalario.
Y pausas de 4 horas en el combate armado en algunas zonas del norte de Gaza. Es la condición que habría aceptado Israel, una decisión que, según apuntan algunos medios locales, ya habrían comunicado a la Casa Blanca. Manuel Ángel Gómez.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que Israel ha aceptado realizar pausas en el combate de 4 horas a diario en varias zonas del norte de Gaza. Durante esas pausas, el ejército israelí no realizará operaciones militares en esas zonas. El gobierno de Israel también habría aceptado abrir 2 corredores humanitarios desde el norte al sur de Gaza. Mientras tanto, en Qatar se han reunido hoy los jefes de la CIA y del Mossad, el servicio de espionaje israelí, con el primer ministro qatarí para hablar de la posible puesta en libertad de más rehenes en poder de Hamás. La idea sería liberar a un grupo de rehenes a cambio de un alto el fuego en Gaza.
Y 15 personas han sido rescatadas en una patera cerca de Almería. Servicio Marítimo ha localizado la embarcación a 74 kilómetros del municipio almeriense de Garrucha. Todos son varones y se encuentran en buen estado de salud y sin signos de hipotermia. Y Carlos Alcaraz ya tiene rivales para la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Que comienza este domingo en Turín con los 8 mejores jugadores del año y ya se han sorteado los grupos, Ángel García.
Ya conocemos los 3 primeros rivales que va a tener que superar Carlitos Alcaraz si quiere ganar su primera Copa de Maestros. Empieza el próximo domingo en Turín y sus rivales en el grupo son los 2 rusos, Danil Medvedev y Andrei Rublev, y el alemán Alexander Zverev. En el otro grupo están Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune y Stefanos Tsitsipas.
Jude Bellingham ha sido convocado por Inglaterra para los partidos contra Malta y Macedonia. En el Real Madrid también es noticia la renovación de Fede Valverde hasta 2029. En el Fútbol Club Barcelona, el presidente Joan Laporta transmite su confianza al técnico, a Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Lo ha ratificado, pero en privado. Ayer, por agenda, no pudo verse con su técnico, pero le llamó para trasladarle el apoyo y la confianza de la Junta Directiva azulgrana pese a la derrota en Hamburgo y el mal juego del equipo en los últimos partidos. Lo siguiente para Xavi es recibir al Alavés el domingo antes del parón. No estará Gavi por sanción, tampoco el lesionado Sergi Roberto, el primer capitán, ni Frenkie de Jong, a quien se espera tras el parón de selecciones al no querer forzar para su vuelta.
En la Europa League hoy tenemos Maccabi Haifa Villarreal a las 7:45 y Betis Aris Limassol a las 9. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y última hora, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia deja en libertad al padre del futbolista de Liverpool, Luis Díaz, después de 13 días de secuestro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y ambiente soleado en este día de la Almudena. Para mañana nos espera sol y nubes con máximas de 14 grados y mínimas de 8. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Majadahonda, dirección A6, con un camión implicado, está obligando a los vehículos a pasar por el arcén. Mucha precaución. Además, una mujer de 67 años se encuentra en estado potencialmente grave tras caerse desde el tejado de su casa en la calle Prado Largo de Galapagar, a una altura de 5 metros. Al parecer, la dueña de la vivienda se encontraba haciendo unas reparaciones en ese tejado cuando ha caído al suelo. La caída se ha visto amortiguada, afortunadamente, por un tejadillo y un vehículo. La mujer presenta fractura en la muñeca y una contusión lumbar. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
es desde luego la primera vez que pasa. De hecho, pasa mucho, es casi habitual que una influencer, por ejemplo, prueba un producto y acto seguido se empieza a poner de moda. El problema es que en el caso que vamos a comentar estamos hablando de salud y ahí, hombre, pues la cosa cambia. Es una terapia, por decirlo así, que desde luego se ha puesto muy de moda, sobre todo a través de redes sociales, y es la haloterapia. Una terapia natural complementaria que consiste en reproducir el microclima de las minas de sal subterráneas y respirar un ambiente saturado de micropartículas de sal de roca 100% natural de origen mineral. Aunque se presenta como una solución alternativa, como te puedes imaginar, no tiene ninguna evidencia científica sólida, y lo realmente preocupante es que cada vez hay más centros en España que la ofrecen. Para que te hagas una idea, lo que prometen estos centros es que a través de la inhalación de sal se abren las vías respiratorias y de esta manera pues se facilita, entre otras cosas, la expulsión de la mucosidad. Claro, en esta época, ¿verdad?, de otoño-invierno, ¿quién no ha tenido ya algún tipo de catarro, congestión, gripe, yo qué sé? Y ya no digamos, pues, alergias, asma, bronquitis, otitis, incluso problemas dermatológicos, que son algunas de las patologías que supuestamente se tratan en estos centros. Por no hablar luego del coste económico. Ojo, para tratar cuadros respiratorios recomiendan un promedio de entre 10 y 15 sesiones. Una sesión de una hora cuesta 30 euros y un bono de 10 sesiones te sale por 250 euros. Bueno, pues vamos a indagar un poco en esta haloterapia. Y lo hacemos con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo cierto, yo esto no lo sabía, es que el origen de esta terapia se remonta al año 1841 en el sur de Polonia, cuando el médico y cirujano Félix Bukowski confirmó, bueno, en aquel momento los efectos positivos que había o que producían las cuevas de sal. Pero por algún motivo ahora de repente esto se ha puesto como súper de moda. ¿Qué dice la ciencia al respecto?
Bueno, lo que dice la ciencia tenemos siempre que buscarlo en muchas fuentes, como es lógico. A veces es difícil interpretar qué quiere decir la evidencia científica de algo, pero generalmente la evidencia científica consiste en muchos científicos y científicas que estudian los supuestos estudios clínicos que se han producido a favor o en contra de una terapia, reúnen todos esos estudios y, bueno, unas revisiones que se hacen periódicamente analizan si esos estudios tienen o no fundamento. Los últimos estudios, precisamente sobre haloterapia, las últimas revisiones, que lo que hacen es analizar muchos artículos publicados al respecto, son todos muy concluyentes. No se puede decir que la haloterapia tenga los efectos que algunas de estas personas le adscriben. No se puede decir que inhalar estas partículas de sal pues mejora las vías respiratorias consistentemente, acaba con la bronquiolitis o con las bronquitis, ni que tiene efectos reales beneficiosos para la piel. De hecho, algunos son muy concluyentes. Hay uno muy reciente publicado que de 151 supuestos ensayos clínicos producidos con la haloterapia decía que cumplían los requisitos para ser tomados en serio solo unos pocos, 3 o 4, y esos tampoco eran del todo concluyentes. Y muy recientemente también asociaciones, tanto de neumólogos como de pediatras internacionales, han vuelto a recalcar lo mismo. No podemos decir que esta técnica cumpla los objetivos que dicen que cumple aquellas personas que la promueven. Pero en ciencia todo es investigable, y por eso es muy importante decir que ante este tipo de declaraciones que se hacen en redes sociales, hay que acudir a la ciencia y estudiar realmente en qué proceso del estudio clínico nos encontramos.
Claro, la cuestión, como decimos, es que se está popularizando. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se lleva a cabo en una sala revestida de sal, en paredes y suelo, y como decimos, el objetivo es inhalar y estar en contacto con esas micropartículas que desprende la sal, bueno, y que parece que, según los que la defienden, pues son muy beneficiosas, como decimos, pues para la piel, para los problemas respiratorios, el asma, e incluso efectivamente bronquiolitis, ¿no? Que estamos hablando de una cosa ya muy, muy, muy importante, ¿no? Porque este es un tema en el que queremos incidir. Ojo, porque es que también efectivamente se está utilizando en el caso de los niños. Así que vamos a saludar a Francisco Recio, que es pediatra de atención primaria en Madrid, especializado también en neumología pediátrica. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recomendarías este tipo de tratamiento?
Pues bueno, como decía al final el compañero, se trata de una nueva terapia, ¿no?, que estamos todos los profesionales viendo cómo va evolucionando esa evidencia científica, pero también hay que ceñirse al momento actual. Ahora mismo no existe una evidencia para la misma y, por tanto, también tendríamos que aportar, los que somos más especializados en nuestros campos, nuestra opinión. Parte de una base inicial, que eso sí que es lo que, si revisamos las páginas web y este tipo de terapias, que parte de una base científica en que la sal es biocida. O sea, una de las bases que dice es que la sal como destructor de microorganismos, eso sí que es una evidencia. Pero luego, si nos ceñimos al resto de evidencias, la verdad es que es muy endeble y tendríamos que centrarnos quizás en los dos aspectos también que pudieran ser más peligrosos de este tipo de terapias. No solo la haloterapia, sino cualquier tipo de inhalación de sueros salinos que llamamos hipertónicos, que tienen un componente alto de sal. La primera sería que podría desencadenar broncoespasmos, ¿no? Hay gente que, sin saberlo, pudiera, incluso sin ser asmática, podría desencadenar broncoespasmos respiratorios, episodios de dificultad respiratoria y tener un episodio agudo en un ambiente en el que es poco probable que haya medicación, porque probablemente no estén dotados para tener una asistencia ni de enfermería y no, digamos, de asistencia médica. Uh-huh. Y lo segundo sería la parte de entender que este tipo de cuevas, ¿no?, la sal es biocida, pero no deja de ser atractiva incluso para algunas bacterias. Hay algunos neumococos, hay algunas bacterias que pudieran adherirse a estas paredes y generar que, si en estos centros no se hace una limpieza adecuada de los mismos, se pudiera convertir en un nido de proliferación de bacterias.
Claro, doctor, claro, tú dices algo que es muy importante, y es que hay que ver el estado actual de la evidencia científica. A mí me gusta mucho en estos casos un poco analizar cómo surgen, ¿no?, estas corrientes de opinión, sobre todo en redes sociales, que a veces parten de una pequeña realidad científica que convierten en una exageración absolutamente infundada. Yo, un poco a lo bruto, esto, en mi opinión, es como si sabemos que el ácido acetilsalicílico, que nació al principio de, bueno, la síntesis de cosas que tenía el sauce, nos cura el dolor de cabeza, empezásemos a chupar cortezas de sauce para curarnos el dolor de cabeza. Sí. Y a mí me gustaría que explicases cuál es el proceso real que pueden producir estos sueros salinos en nuestra salud, los científicamente demostrados, y cuáles pueden ser los serios peligros de hacer caso a estas terapias de haloterapia que aparecen en las redes sociales.
O sea, probablemente tengamos unos efectos, yo creo que agudos, o sea, que sí que hay que decir que probablemente en el futuro igual podamos ver algo de mejoría, pero no estamos hablando de una evidencia fuerte. O sea, al final todo tipo de inhalaciones en procesos agudos, en el caso de mi campo, que sería la pediatría, bronquiolitis, catarros agudos, sinusitis en niños pequeños, eso sí que puede beneficiar en el proceso agudo y mejorarlo. Pero, por otro lado, también podríamos hablar de todas las cosas que probablemente seguro que prometan, ¿no? De una reducción de las infecciones respiratorias altas, de una reducción de los broncoespasmos en niños asmáticos. Se podría hablar que ese tipo de pruebas ahora mismo no existen y quedarían por demostrar. Y, como repito, todo este tipo de procesos de broncoconstricción aguda o de inhalación de partículas, que, si por ejemplo pongamos el ejemplo claro dentro de la neumología de los niños con fibrosis quística, se podrían cultivar unas bacterias bastante terribles para todo aquel que conozca pacientes con fibrosis quística, que son las pseudomonas, y que, si no se hace una limpieza adecuada de esa cueva, podrían considerarse un foco de contaminación para estos niños, incluso precoz, por haberles expuesto a estas cuevas.
Porque, doctor, ¿cuál es el efecto de la sal en nuestras vías respiratorias?
Pues al final la sal es un componente hipertónico que tiende a atraer un poco la mucosidad a la vía aérea y tiende a decirse que se consigue expectorar mucho, ¿no? Entonces, una de las cosas que, como pediatra, siempre digo, los mocos no son malos, los mocos son molestos. Entonces, es un proceso excretor del cuerpo para eliminar al agente agresor, normalmente un virus, para eliminarlo al exterior. Entonces, si uno inhala estos sueros, pues tiende a decirse, ¿no?, que se consigue un alivio un poquito mayor que los sueros considerados isotónicos o las inhalaciones solo de suero isotónico. Entonces, este tipo de sueros son un poquito como más fuertes para los procesos agudos y pudieran ser un poquito más beneficiosos, pero evidentemente falta evidencia.
Claro. Has explicado muy bien cuál es la escasez de evidencia científica que hay al respecto, cuáles son los peligros a los que podemos someter, sobre todo a los niños más pequeños, con estas terapias si no se hacen de manera adecuada. Pero hay otro factor que a mí me preocupa mucho de esta proliferación de noticias falsas en las redes, y es el efecto que puede tener de que personas que necesitan tratamiento médico no acudan al tratamiento médico porque creen que con estas terapias van a curarse. Es decir, ese efecto de retracción del uso del auténtico tratamiento médico. Yo no sé si en tu experiencia clínica te has encontrado a lo mejor pues con padres, con madres que han acudido con niños a tu consulta, que habían probado cosas de estas locuras y que han pasado un tiempo sin acceder al auténtico tratamiento que necesitaban.
La verdad es que sí, pero gracias a Dios en España hay muy buenos divulgadores científicos y médicos, la gente se informa, busca segundas opiniones y tienen muy de referencia en nuestro campo a los médicos de familia y a los pediatras, y es poco probable que esas personas dilaten mucho, ¿no?, la consulta a un profesional médico cualificado, porque al final estás poniendo la salud de tu hijo en tus manos y puedes intentar hacer algún tipo de actividad complementaria, pero siempre te gustaría tener el asesoramiento profesional. No creo que muchos padres vayan a consultar o vayan a acudir a estos centros sin consultar a la vez o después al profesional, y tampoco creo que haya que incidir en que sea algo malo realmente. Creo que puede ser algo complementario, pero lo que evidentemente no pues creo que habría que mencionar es que sería más sensato que partiera de los profesionales la recomendación, que ya, como ya habéis visto, parta de influencers o gente que pueda tener otro ánimo lucrativo dentro de este tipo de recomendaciones.
Pues queda claro, Francisco Recio, pediatra de atención primaria en Madrid, especializado en neumología pediátrica. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buena tarde.
Sí, Jorge, por ejemplo, en Rusia sí que está incluida actualmente en su sistema sanitario esta terapia como terapia oficial. En Inglaterra está reconocida pues como terapia clínica. Es decir, que si van recogiendo evidencias científicas y no hay efectos secundarios, siempre, como decía el doctor, que además pueda partir de una recomendación médica, pues a lo mejor es una buena terapia complementaria, pero habrá que ir viendo, ¿no?
Es que es muy importante destacar, que yo creo que todos los que nos oyen lo saben, pero bueno, siempre hay que recordarlo, ¿no? El hecho de que una terapia funcione para determinados casos de una determinada enfermedad y siempre prescrita por un profesional, a lo mejor en colaboración con otras terapias, pues digamos más científicas, no quiere decir que funcione siempre. Y no quiere decir que funcione para todos los casos y que se pueda extrapolar. Hay algunas terapias que están incluidas en sistemas sanitarios como el ruso, siempre con prescripción médica y en colaboración o complementariamente a las terapias médicas habituales. De ahí se suele utilizar mucho por estas redes, ¿no?, de aficionados a la pseudoterapia, se suele utilizar estos casos puntuales para llevarlo a la categoría de que está demostrado científicamente que funciona. No, eso no es así. No es de ninguna de las maneras así, y por lo tanto siempre tenemos que fiarnos de nuestro sistema sanitario, el lugar en el que estamos viviendo y con las autoridades sanitarias que regulan las terapias, para quién se pueden utilizar y en qué condiciones se pueden utilizar.
Pues se llama así, haloterapia. Lo digo porque habrá oyentes que es la primera vez que lo escuchan también, ¿eh? O sea, es una terapia de sal. Te metes una cueva, ¿no?, llena de paredes de sal y estás ahí un rato respirando, ¿no? Y bueno, pues eso, los que la defienden pues dicen que respiran mejor y que les ayuda con sus problemas respiratorios, pero bueno, ya hemos escuchado al doctor, que yo creo que además ha sido muy ponderada, ¿no?, su respuesta con respecto a esta cuestión. Oye, brevemente, Jorge Alcalde, que claro, este tipo de noticias ya sabes que nos emocionan, y todo lo que está descubriendo el telescopio James Webb, ya lo decíamos, iba a ser realmente noticia y espectacular, y en este caso lo que ha descubierto es una galaxia gemela a la nuestra, a la Vía Láctea. Sí. ¿Qué supone este descubrimiento?
Bueno, supone tener por primera vez una visión en el espejo de cómo era nuestra galaxia, pues hace miles de millones de años, cuando apenas era una galaxia, pues casi bebé. Nuestra galaxia tiene 13.800 millones de años, y las imágenes que nos han llegado es de algo que se producía hace 11.700 millones de años, hace la primera parte de la vida de una galaxia como la nuestra. Para entendernos, esto es como si tú llegas a los 150 años de edad y has tenido la desgracia de no verte nunca en el espejo, porque nunca te has cruzado con un espejo, y de repente alguien te enseña una foto tuya de cuando eras niña. Bueno, eso es lo que ha ocurrido con esta investigación del telescopio James Webb. Hemos visto por primera vez la foto más primitiva de lo que podía ser nuestra galaxia, no la nuestra, si una igual a la nuestra, hace 11.700 millones de años. Y por lo tanto, tenemos ahora una forma más fácil de ver cómo evolucionamos Y hay que tener en cuenta que saber cómo evolucionó la galaxia es muy importante para entender cómo surgieron estrellas como el Sol y, por lo tanto, planetas como la Tierra y, por lo tanto, señores y señoras como nosotros.
Pues muy bien, Jorge. Pues es lo que sabemos. Gracias por... O sea, que es como si fuera, si viéramos una foto nuestra de pequeños.
Sí, qué pero bueno. Y además nunca la habíamos visto antes. Claro, la gran sorpresa es que nosotros como galaxia no nos podemos ver a nosotros mismos.
Ya,
estamos
qué
viendo
bueno.
Una galaxia como la nuestra cuando era chiquitita.
Gracias, Jorge Alcalde. No te vayas del todo. Dentro de un momento te tengo que hacer una pregunta sobre una cuestión que no tiene nada que ver, pero ahora quiero que volvamos también por unos instantes a la noticia del día, a ese acuerdo entre Junts y PSOE para la legislatura, para la investidura de Pedro Sánchez y lo que en ese documento se expone y qué dice también de la ley de amnistía. Fernando, ¿cuáles serían las tres claves de ese documento?
Pues mira, las tres claves de ese documento son, como tú decías, una amnistía. No conocemos los detalles, no los conoceremos hasta que no se presente la proposición de ley. En principio, la amnistía afecta a todos aquellos relacionados con el proceso entre 2012 y 2020. Una cuestión que quizá nos está resaltando bastante es que se pacta que no haya lawfare, lo que llaman pues utilización de la justicia para causas políticas. Esto significa, ya veremos cómo se detalla, no sabemos cómo se va a detallar, un posible control de los jueces, y eso es terrible. Y tercero, la mesa de negociación para el referéndum de autodeterminación. No se precisa ni cuándo empieza, ni cuál es el perímetro, palabra que se usa mucho ahora para esa mesa de negociación, pero en el texto se menciona un referéndum dentro del artículo 92 de la Constitución, artículo de la Constitución que solo habla de referéndum consultivo. Y aquí hay dos interpretaciones. La interpretación más favorable a Puigdemont, que dice que Puigdemont se ha bajado de su pretensión unilateral, porque aceptar el artículo 92 de la Constitución supone aceptar un pacto entre el Estado español, como dicen los independentistas, y Cataluña, y hay otros que dicen que el artículo 92 se va a interpretar de una manera muy particular, de tal manera que habrá referéndum. Como ves, pues datos sí tenemos de ese pacto, pero se abren muchas preguntas que esta tarde estamos intentando responder.
Con los oyentes, con la gente, hoy intentamos resolver si hacen sonar la alarma varias veces antes de levantarse. Entonces, iba a decir que antes, esto decían los expertos en sueño que era muy malo, pero resulta que hay un nuevo estudio, a lo mejor Jorge Alcalde sabe de esto también, que ahora dice que no pasa nada, que puedes posponer durante el tiempo que quieras esto de levantarte, ¿no? Y que suene el despertador. Bueno, ¿cómo te despiertas tú por la mañana, Jorge?
No, yo soy muy raro. Yo es que tengo que poner primero la alarma en una hora que no sea exacta.
¿Perdona?
A las 8:37 o a las 7:42. No puede ser ni media, ni cuarto, ni 20 justos.
Qué especialito, ¿eh?
Lo siento, así de raro.
¿Y por qué? Sí que la dejo ¿se puede preguntar veces. Que por qué?
No tengo ni idea. Yo me lo llevo preguntando 55 años de vida, que no lo sé, pero así lo hago.
Ya.
Y luego sí lo dejo muchas veces sin
requito. ¿Sí?
Y voy a la pasilla.
Pero es que apagas y vuelve a sonar, y apagas y vuelve a sonar.
Tiro mucho tiempo hasta que me levanto. Bueno,
sí. Sí. Qué pesadito, sí.
Con lo cual lo tienes que poner una hora antes de que realmente te quieras levantar.
¿Pero qué se gana con eso? ¿Qué se gana?
Pues se gana... Si pierde tiempo de sueño.
Qué curioso.
Bueno, o no, porque dicen los expertos que no tiene ningún efecto en la calidad del sueño.
¿Cómo que no va a tener efecto? Si te suena tres veces la alarma, ¿cómo no va a tener efecto en la calidad del sueño?
Pues dicen que no. Además, hay mucha gente que necesita que suene la alarma para empezar a despertarse.
Estos expertos que te sustituyen... Mira, yo si oigo una alarma cuatro veces, por mucho experto que haya... Yo te digo que eso pierde calidad del sueño. Yo hago como tú. Pongo una hora y a esa hora me levanto.
Yo eso sí, yo
pero
sí.
Si yo antes de levantarme...
Qué disciplinado.
No, claro, claro. Si yo antes de levantarme hubiera ido cuatro veces la alarma, ¿cómo no va a ser eso un sueño peor? ¿Eh?
Es a partir de ese momento que te empiezas a desperezar.
Yo expertos contra el sentido común no quiero.
Mira lo que dice este oyente.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues yo también soy de los que me cuesta mucho levantarme por la mañana. Yo también me pongo. Entre las 7 menos cuarto y las 7 y 20 me pongo unas 6 alarmas. Y es que si no, no hay manera. Yo a la primera no me puedo levantar. Yo necesito levantarme, apagar, volver a dormir, volver a apagar, así hasta que me espabilo. Venga, un saludo.
Madre mía, qué tortura.
¿Qué explicación
es esta? A la realidad.
Es verdad que levantarse siempre es duro.
Es duro.
Pero claro, mejor el trago de una sola vez que no a buchito. Que decir, oye.
Porque les gusta retozar en la cama ahí un rato y ser conscientes
pero
de
si
que están
estás retozando,
en la cama.
Sabe, tú estás retozando, ¿no? Y sabes que va a sonar dentro de poco. Es una tortura.
Sí. Vas aprovechando a sorbitos la realidad.
Pero lo que sí que me gusta son los 5 minutitos.
Claro, o sea, que fútbol, la radio. Luego te lo otra vez.
Ah, pero entonces
Herrera,
tú te
¿no?
suena.
El... ¿Y te quedas dormida otra vez? No. Yo me suena. Me suenan ahora. No tiene por qué ser, como dice Jorge.
¿31?
No, y 31 y 32. Yo os lo pongo ahí justo. Y yo. Mis 5 minutitos ya, yo ya me voy espabilando y a los 5 minutos me levanto.
Pero eso es muy arriesgado.
No, porque no me vuelvo a dormir.
Sí,
bueno, lo tengo comprobado.
Bueno,
¿seguro?
Sí.
Seguro.
Yo salgo pronto de la cama porque me atrapa.
Si no cae.
Bueno, me atrapa.
Pues fijaos cómo se despierta Iván de Sevilla. Esto está bien.
Buenas. Mi método para despertarme es que tengo configuradas unas luces en la habitación para que se enciendan como 15 minutos antes de que me suene el despertador. Se van encendiendo poco a poco y es como si fuera el amanecer. Y a los 15 minutos pues terminas vibrando el reloj, que es mi medio para despertarme.
Pero qué nivelazo tenemos de el oyente tecnológico. Esto es fantástico.
Si además la luz imita, es una luz LED suave. Que
pero eso es bueno.
La aurora...
que sí, Jorge.
Le propongo unos pajarillos también, un sonido.
Que levantarse con una luz intensa que emule el sol es bueno. Yo creo que voy a seguir la línea de
si
este oyente.
Si te levantas con el sol, claro.
Bueno,
claro.
Ya, y si no, con algo... Con una bola de
yo
esta
creo
de discoteca,
que el despertar
de
más dulce es de dejar la persiana abierta en el sitio silencioso y que empiece a clarear. Ese momento es fantástico.
Estoy de acuerdo.
Lo que pasa que es un lujo. Entonces,
total,
nunca
es un
coincide.
Lujo cuando estás en la playa de vacaciones y ves que está de día y dices, bueno, no tengo
prisa,
pero
está de día,
no, que está amaneciendo.
Que está amaneciendo y no te tienes que levantar.
Que tú amanezcas con el alba.
Eso es bueno. Hay que acostarse con el ocaso.
Pues sí, efectivamente.
Estupendo. Y tampoco demorarse mucho, ¿eh?
Exacto. No. Ves amanecer, pero que no te tengas que levantar. Sin prisa.
Pero
sin
vamos
prisa.
A ver, Rosa. Yo admiro a la gente que tiene la capacidad de estar despierto en la cama.
¡Ay, qué gusto!
Si no es por insomnio, que a veces pasa, yo no te despierto en la cama. O sea, que me duermo.
Porque tú piensas. ¿Me duermo o me levanto porque tengo muchas cosas que hacer?
No, si no es por muchas cosas que hacer. Es que, por ejemplo, a mí me suena despertador. Si yo no me levantase. Vete tú a saber la próxima vez que recupero la conciencia.
No, porque tú te acuestas una hora muy prudente.
Está ya Pilar García Muñiz. En vez de estar Herrera, está Pilar García Muñiz. Ese peligro tiene eso. No, yo me levanto, oigo el despertador y me quedo un ratito.
Los 5 minutos de arriba.
Los 5 minutos pueden ser 50.
Bueno, ¿cómo te despiertas tú, querido oyente? ¿Con la alarma, sin alarma, con música, con la radio? ¿Te llama tu madre? Venga, reconoce lo que te sigue llamando, hombre. ¿Cómo te despiertas por la mañana? Notas de voz al 607-150602 y nos ocupamos también a continuación de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y en la guerra entre Israel
tenemos una información un poco confusa porque hay quien dice que ya hay un acuerdo, ojalá, si no para un cese el fuego, un alto el fuego, sí para que haya 4 horas de ventana para que se puedan mover las personas que están desplazadas. Pero hay otros medios que lo niegan. Enseguida vamos con ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el aspirador fregasuelos iRobot Roomba J7 Plus a 499 euros.
O la cafetera superautomática Philips Series 2200 por 289.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Eau de Toilette Bad Boy 100 mililitros de Carolina Herrera antes costaba 110,50 y ahora 70,95 euros.
¿39,55 euros de descuento? Ya podría ser un número redondo.
¿De verdad?
No sé, por el TOC.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Casa Blanca, Estados Unidos, ha anunciado que ha habido un acuerdo para que Israel durante 4 horas al día no bombardee Gaza y eso permita la realización de tareas humanitarias. Sería una formidable noticia, pero la situación o la información es muy confusa. Muy confusa porque eso lo ha anunciado la Casa Blanca y esta mañana Netanyahu, esta mañana el primer ministro israelí, ha dicho que, no hay acuerdo, no hay nada que hacer mientras no se liberen rehenes, los rehenes israelíes que tiene Hamas. No habrá ningún tipo de acuerdo si no se liberan rehenes, ha dicho Netanyahu. Ya digo, que la Casa Blanca anuncie acuerdo para esa pausa no es un alto el fuego, son 4 horas sin bombardeos cada día. Y si Netanyahu dice que no hay acuerdo sin rehenes, toma especial significación una cosa que acaba de decir el presidente, no el primer ministro israelí, asegurando que no tienen ninguna propuesta de Hamás para un intercambio de rehenes por alto el fuego. Con lo cual, veremos si quien lleva la razón es la Casa Blanca o si lo lleva Israel, que está negando el acuerdo. Claro, si Israel lo niega, pues será difícil que haya ese alto el fuego diario, al menos. Un alto el fuego que es absolutamente necesario por la situación de los civiles, por la situación de los niños. Hace muy poquito, hace unas horas, hemos hablado con un testigo de lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania, que es Jason Lee, el director para los territorios palestinos de la ONG Save the Children. Jason, buenas tardes. Good afternoon.
Good afternoon.
Jason, ¿cuál es la situación en este momento de los niños que hay en Gaza? ¿Qué problemas tienen?
La situación es horrible, es una catástrofe humanitaria. Ahora tenemos una situación en la que ha habido al menos 10.000 niños, perdón. 10.000 civiles que han sido asesinados y 4 de cada 10 son niños. Un niño muere cada 10 minutos. Y no es solo que maten a niños, es el número de civiles que están resultando heridos debido a los ataques aéreos y los bombardeos. Ahora tenemos 25.500 civiles heridos y 1 de cada 3 es niño. Y eso significa que un niño resulta herido cada 5 minutos y la situación está empeorando. Tenemos 1.5 millones de personas, el 60% de toda la población, que no tienen hogar, porque las casas han sido dañadas o destruidas, y están tratando de encontrar refugio en una escuela, en un hospital, en cualquier lugar. Pero no hay lugar en el que estén seguros en Gaza. Y estas personas que se quedan en los refugios no tienen comida, no tienen agua, no tienen acceso a los baños. La situación es mala y empeora cada día.
Jason, hemos leído algunos informes que dicen que los médicos están realizando cirugías sin utilizar anestesia. ¿Es cierto esto?
Desafortunadamente, el sistema de salud en Gaza se está colapsando. 1 de cada 3 hospitales ya no está operativo. 2 de cada 3 clínicas ya no están operativas porque han sido dañadas o simplemente no tienen combustible, lo que significa que no hay electricidad, por lo que no pueden hacer funcionar los generadores. No solo es eso, no tienen más suministros médicos, no hay medicamentos, no tienen vendas. No tienen nada. Tenemos una situación en la que los médicos, enfermeras y cirujanos tienen que operar sin anestésicos porque no hay. Tenemos a los médicos y enfermeras haciendo los exámenes médicos en los pasillos porque no hay sitio. La gente está utilizando los teléfonos móviles como fuente de luz. Esto va a peor. Y de nuevo no hay agua. El agua es limitada. El consumo de agua ha disminuido en un 90% comparado con antes del 7 de octubre. Los niños no tienen acceso al agua. No hay agua para ir al baño, por lo que los estándares de higiene están disminuyendo. Las enfermedades transmisibles como la diarrea, especialmente entre los niños pequeños, están aumentando. Estamos teniendo también brotes de varicela, sarna, piojos. Todo esto está aumentando porque sucede en las escuelas donde se aloja la gente y están muy hacinados. Y no tienen suministros básicos de agua para beber ni para asearse.
Save the Children y otras organizaciones han pedido un alto el fuego. Israel no parece dispuesto a concederlo. ¿Qué tipo de alto el fuego podría aliviar la situación?
It is critical that we have a ceasefire.
Es fundamental que tengamos un alto el fuego. La escala y el alcance de lo que está sucediendo ahora en Gaza nunca lo habíamos visto. Tenemos civiles que están siendo atacados, tenemos civiles que se enfrentan al hambre, que se enfrentan a la deshidratación, a la inanición. Y no hay acceso al sistema sanitario. La razón por la que necesitamos un alto el fuego es porque todas las partes tienen que proteger a los civiles. Y esto solo puede lograrse mediante un alto el fuego. También los trabajadores humanitarios, mi equipo, como la población de Gaza, están desplazados, han huido de sus hogares y viven en escuelas. Necesitamos un alto el fuego para que podamos hacer nuestro trabajo, para que podamos encontrar a los niños que necesitan ayuda, para encontrar a los niños que no están en los refugios. Todavía hay 400.000 personas que no están en los refugios, gente con ancianos, abuelos, abuelas, que viven con ellos, con personas con discapacidades, y por eso no han podido moverse y que no han podido ir a un sitio seguro. Por lo cual el alto al fuego es fundamental para salvar a civiles. Y lo más importante, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, es que también podamos recibir material. No hay suficientes suministros en Gaza. Solo les quedan unos días para que se termine la comida. Sin traer suministros, sin traer mercancías, ni agua, ni combustible, y sin traer ayuda humanitaria, mis equipos necesitan entrar. Tendremos mucha más gente muriendo cada día.
Jason, ¿hay gente de vuestra organización trabajando en la franja en este momento? ¿Tenéis contacto? ¿Cuál es su situación?
Es muy difícil. Tengo equipos en Gaza. Tengo 25 miembros del equipo con sus familias en Gaza en este momento y la comunicación es difícil porque no hay electricidad. Las líneas telefónicas se han cortado. No hay internet durante unos días. Está cortado, por lo que es muy difícil, como para todos los demás, como para los 1.5 millones de personas en Gaza. Han dejado sus casas. Algunos se quedan con parientes, otros se quedan en escuelas, en el refugio, por lo que están a salvo mientras estén vivos. Están vivos, pero no están seguros. No hay lugar seguro en Gaza ahora mismo. Y cada día, cuando intentamos contactarlos, rezo para que todavía estén vivos. Y como todos los demás, tratamos de brindarles ayuda, tratamos de conseguirles comida y ayuda y agua, y siguen haciendo su trabajo, lo intentan. Todavía están haciendo evaluaciones y tratamos de ver en qué condiciones están para que sepamos qué priorizar y qué darle a la gente de los refugios.
Estamos hablando mucho de Gaza, también hay tensión, conflicto en Cisjordania. ¿Cuál es la situación allí para los niños, para la población civil en Cisjordania?
So the situation in the West Bank is also getting worse, and it has been for the last year.
La situación en Cisjordania también está empeorando y lo está siendo durante este último año. El número de niños, de gente asesinada, también ha aumentado desde el 7 de octubre. Ahora la situación que tenemos es de 44 niños asesinados. Esto es mucho más de lo que ha sido desde enero al 7 de octubre. Las cifras de violencia en general, están aumentando también. Antes de ese 7 de octubre estábamos sufriendo 3 agresiones directas cada día. Ahora estamos en 7. Vemos más gente, más comunidades, especialmente remotas, comunidades vulnerables, comunidades beduinas que viven en aldeas remotas, que están siendo desalojadas, echadas de la tierra y están siendo también expulsadas. El número de demoliciones de casas y escuelas también está aumentando. Por lo que la situación en Cisjordania está empeorando. Corremos el riesgo de que tengamos 2 conflictos activos, uno en Gaza y otro en Cisjordania.
Jason Lee, gracias por estar con nosotros en este programa, pero sobre todo gracias por tu trabajo y el trabajo que hace tu gente.
No, muchas gracias. Thank you very much too.
Las 5:49, hora menos en Canarias, y en la tarde seguimos muy pendientes del estado de salud de Alejo Vidal Quadras, exdiputado catalán, expresidente del PP en Cataluña, que, bueno, pues ha resultado herido por arma de fuego hoy en Madrid, una noticia que sin duda ha causado conmoción. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo último que sabemos de este tema? ¿Cómo se encuentra Alejo Vidal Quadras? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, el estado de ser que nos comunicaba el propio cofundador del partido, porque este fue uno de los fundadores del partido de Vox, y Santiago Abascal, el presidente, ha comunicado que estaba fuera de peligro. Yo creo que es la mejor noticia que cabe dar después de lo que ha ocurrido, que es terrible y lamentable. Vamos a ver lo que dice la policía. En este momento, los agentes intentan echar el guante, lógicamente, al pistolero que ha huido, acompañado por otro en una moto, después de dispararle. Él iba con su casco de moto, eso también te da, pues, un anonimato, claro, de cara a la acción que iba a perpetrar, que ha sido disparar a muy poca distancia contra Alejo Vidal Quadra, a la altura de la cabeza. Le ha dado en la parte derecha, la mandíbula, por suerte en la mandíbula, y después ha cogido la moto, ha subido con el acompañante y ha huido por la calle Hermosilla. Estamos hablando de Núñez de Balboa, centro de Madrid, barrio de Salamanca, un lugar, pues hoy es festivo, pero bueno, en cualquier lugar, un lugar con muchas cámaras, con mucho control de seguridad, y por lo tanto, de ahí también están tirando los agentes de homicidios, que son quien llevan la investigación. Un dato importante, lo investiga Homicidios. Cuando hay cualquier sospecha sobre acción terrorista de origen político, es decir, de ámbito distinto a la delincuencia o a cualquier otra circunstancia, sería información. Por lo tanto, los agentes que se ocupan ahora mismo son los habituales en sucesos y en casos de atracos y demás. En este caso no parece que es un atraco, eso está descartado, parece que no hay nada en relación con un atraco, pero desde luego se está intentando saber el móvil. Ese individuo huye en la moto, ¿dirección a dónde? Bueno, lo último es que se ha localizado una moto quemada en la zona de Fuenlabrada, está como a 20 kilómetros de Madrid, y se está investigando si es la moto utilizada por el pistolero y su acompañante.
Porque recordemos que el suceso, es decir, le disparan a Vidal Quadras en torno a la 1:30 p.m. en la calle Núñez de Balboa, que esto es pleno centro de Madrid.
Pleno centro, un día festivo, pero en cualquier caso es centro, casco, digamos, del
cerquita de Salamanca.
Claro, barrio de Salamanca, para el que es de fuera de Madrid, bueno, no muy lejos de la Puerta de Alcalá, es decir, una zona muy céntrica. Y hayan huido, bueno, hay que seguir esa pista, digo, hay muchas cámaras de seguridad, hay poquitos testigos a aparecer, pero alguien puede ver, se está intentando. Luego también están los agentes de policía científica sobre el lugar recogiendo cualquier vestigio, cualquier rastro que haya podido dejar el criminal, cualquier, en fin, puede caer un pelo, puede dejar cualquier rastro que es importante para la investigación. Y el dato importante, digo, relevante, es que podría haber aparecido ese vehículo. Vamos a ver si corresponde con el utilizado por los criminales, en cualquier caso los criminales, y a ver qué origen puede tener esta agresión y qué móvil. Hombre, esto, vamos a ver, se está hablando ahora sobre una circunstancia u otra. Hombre, tiene pinta por el comportamiento, los especialistas en la materia, es un modus operandi muy propio del sicariato, de quien mata por encargo. Vas, ejecutas, sales. Utilizas una moto, que es un vehículo también muy utilizado.
Una moto con dos personas, uno que conduce la moto y el otro que entiendo que es el que ha disparado.
Exacto. Y luego también tienen en sus prácticas, que suelen proceder mucho también de Sudamérica y tal, pues el quemar el vehículo. Pero estos son apreciaciones muy subjetivas que no tienen nada que ver probablemente con la realidad, o sí, habrá que ver, porque la investigación ahora tiene que determinar con certeza cuál es el origen de esa agresión y, desde luego, es el móvil de esa agresión. Por suerte, estamos ante un intento de homicidio que parece no va a tener éxito, y estamos pendientes de la salud de Vidal Quadras, que es lo más importante, y de ver si se le echa el guante cuanto antes a estos individuos. Claro, a Vidal Quadras es un hombre que se le guante por su actividad política. Entonces, lógicamente, en momentos de tensión política, pues cualquiera puede intentar utilizar en un sentido u otro. Vamos a serenarnos.
Efectivamente, y contar cautos, pues lo que se sabe, que no es mucho más.
Y ya está. Y vamos a ver, en este momento lo está investigando el grupo policial que se encarga del crimen, de un hecho, pues eso, de un suceso, de los que se encargan sobre terrorismo y otras circunstancias con un origen ideológico y demás, sería Brigada de Información. No están al frente del operativo ahora mismo. Entonces, vamos a dejar trabajar a los especialistas en homicidios y qué nos dicen las próximas horas, qué se nos puede trasladar, y en cualquier caso la investigación que está abierta, a ver si se pudiera dar con el criminal, los autores del hecho, que eso sería fantástico, sería fenomenal. Pero bueno, la policía está trabajando, sin duda alguna, antes o después algo de esto podremos comunicar, pero estamos en los inicios mismos de una investigación que, sin duda alguna, como todas, pero esta seguro, es complicada.
Y la mejor noticia a esta hora, como decimos, es que Alejo Vidal Cuadras está fuera de
peligro. Y eso para mí es que es lo mejor que he podido decir a los oyentes cuando esta mañana me ha llegado la comunicación por parte de Santiago Abascal diciendo está fuera de peligro. La mejor noticia. Y ahora a echar el guante a los criminales.
Juan Baño, gracias.
Gracias a ti.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Las 6 de la tarde.